Twitter. En la causa está involucrado Lázaro Báez, y ustedes saben que Jorge Lanata tuvo como periodista un rol protagónico en todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de Lázaro Báez y con sus vínculos con el gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Jorge Lanata está en línea con nosotros. Jorge, ¿cómo te va? Ernesto aquí en Radio con Vos.
Hola, ¿cómo andás, hijo? ¿Cómo va?
Bien. A ver, lo primero que vos pensaste o sentiste en el día de ayer.
Para mí la palabra que define el alegato de Luciani es reparador. Yo creo que lo de Luciani fue reparador. Uno, habitualmente, y a vos te pasó también en tantos años, desconfía de la justicia, cree que la justicia es lenta, que es venal, que es burocrática. Y cuando la justicia de golpe es justa, suena reparador, suena como una buena prueba para nuestra democracia, ¿no? ¿Será nuestra democracia capaz de pasar esta prueba? Bueno, vamos a ver si estamos todos a la altura de las circunstancias.
A ver, ¿te convence a vos la figura de asociación ilícita?
Sí, claro, sí.
¿Por qué?
Es una figura que jurídicamente es muy difícil de probar, se ha probado muy pocas veces, pero mira, lo que a mí me muestra la figura de asociación ilícita, para no entrar en las tres toneladas, las famosas tres toneladas de pruebas, es un dato que es el siguiente. Austral Construcciones se arma semanas antes de que Néstor asuma en el gobierno y se cierra inmediatamente después que Cristina sale del gobierno, dejan a 3.000 personas en la calle y dejan de laburar. Lázaro era un monotributista, no tenía ninguna experiencia en empresas constructoras, ninguna. Era empleado bancario, nunca había trabajado en una constructora. La empresa se arma para currar con las licitaciones con el Estado. El Estado durante 12 años fue su único cliente. Ni siquiera hicieron un maxiquiosco en Santa Cruz, no hicieron ninguna cosa. Lo único que hicieron, y en realidad no hicieron del todo, porque dejaron 24 rutas sin terminar, 24, fue eso. Entonces, ¿cómo podés pensar que esto no es una asociación ilícita que en un momento se planteó, como se plantearon tantas otras cosas?
A ver, uno de los debates centrales, me parece, que en este juicio es, ¿qué prueba contundente hay de que Cristina estaba involucrada en todo esto? Es decir, no habiendo una orden directa, no habiendo una firma, no habiendo el testimonio que alguien que diga ella decidía todo, da la impresión de que directo no hay, entonces entramos, obviamente uno puede decir, mirá, pasaba esto, ¿cómo no vas a verlo? Hay indicios muy fuertes, pero como en general se plantea, en caso de dudas se favorece al acusado, en términos de prueba de derecho penal, ¿a vos te parece que hay alguna prueba directa sobre ella?
Mira, bueno, primero yo no soy abogado, ¿no? O sea que esto tendrías que preguntárselo a un abogado. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay pruebas que la involucran, porque hay muchas operaciones, no una, hay muchas operaciones entre Lázaro y Cristina. Lázaro manejaba 3 de los 4 hoteles, Lázaro compró y o vendió tierras o casas o departamentos de Cristina y de Néstor. Hay operaciones conjuntas avaladas por un abogado, por un escribano que creo que se llamaba Albornoz. Esto es lo que denunció hace pocos días Marijuán en otra causa. O sea, sí hay vínculos concretos. Yo creo que hubo, en el caso de Cristina, por ejemplo, causas que estuvieron mal enfocadas y en las que Cristina fue absuelta. Hubo dos causas que fueron claramente, que se podían interpretar claramente como decisiones políticas no judiciables. ¿Cuáles fueron? El pacto con Irán y el dólar futuro. En esas dos causas era muy difícil probar que eso no era una decisión política, de ejercicio del poder político, ¿no? Era muy ambiguo. Ahora, en esta yo creo que hay muchas cosas muy concretas.
Jorge, uno de los argumentos uno de los argumentos repetidos del kirchnerismo y de Cristina misma es que durante toda la gestión de Macri se movieron jueces de lugar, que jueces, por ejemplo, que van a intervenir en la eventual apelación de esta causa son tipos que iban habitualmente a la Quinta de Olivos. ¿Ese tipo de situaciones no te hace ruido?
Mirá, Luciani fue nombrado por Cristina.
No, me refiero a Hornos Borinsky.
Bueno, sí. A ver, para hablarlo en un contexto más global. En Argentina, desde que volvió la democracia para acá, la justicia siempre se manejó desde el oportunismo político. En ese oportunismo político ha caído tanto el kirchnerismo como la oposición en el momento en el que la oposición fue gobierno. Cada vez que se discute un juez es vos sos de River, yo de Boca, dame dos para mí, te doy dos para vos. La Corte, cada vez que se discutió, pasó lo mismo. O sea, el nombramiento de los jueces siempre fue una vergüenza en Argentina. El Consejo de la Magistratura nunca pudo llevar adelante de manera oportuna un juicio político. Lo hacen cuando ya el juez está absolutamente en la lona y entonces, bueno, le pegan porque está en la lona. O sea, a mí me parece que objetar esto desde ese punto es muy cínico, de parte de cualquiera, de parte del kirchnerismo como de parte de la oposición. Ahora, esto, si estamos hablando puntualmente de este juicio, porque es como que, mira, pasa una cosa, Ernesto, que a vos también te pasó, lo que pasa es que vos ahora estás tratando de plantearlo desde otro lugar. Cuando uno hace una denuncia, la que sea, nos ha pasado en nuestra carrera en los últimos 40 años, 40 años, no 10, en los últimos 40 años, cuando hacemos una denuncia, todo el mundo, en cambio de hablar de la denuncia, habla de nosotros. No hablan del punto. No hablan del punto que se denuncia. Dicen, la nata es puto, se droga, hace esto, hace lo otro. Es una táctica muy vieja, pero que aún hoy se sigue usando. Entonces, si los tipos jugaban en el equipo que iba a la quinta de los abrojos a jugar al fútbol, es una cosa increíblemente ridícula. O sea, no tiene ningún sentido. Es como que yo no entiendo nada de fútbol, vos lo sabés. Pero es como si me dijeran que iban a un club de barrio en Campo de Mayo a jugar al fútbol y esto indica claramente que hay un complot. No, señores, no hay un complot. Realmente no hay un complot. Ahora, si vos me preguntas, ¿la justicia es una vergüenza? La justicia en general ha sido una vergüenza. Lo de Luciani en particular a mí me pareció sobrio, absolutamente sobrio. Luciani opinó recién ayer sobre el final. Opinó desde el Ministerio Público, tampoco opinó desde él. Pero digamos, todo lo demás fueron papeles firmados, números de licitación, análisis contables de por qué tenía sobreprecio. O sea, a ver si entendemos lo que estamos discutiendo. Lázaro Báez compró 20 veces la capital federal en tierras. 20 veces la capital federal. No entiendo qué estamos discutiendo.
A ver, déjame decirte, ya como si estuviéramos en un café. Como lo digo siempre, yo creo que los niveles de corrupción del periodo kirchnerista fueron muy altos. Y además creo que Cristina Kirchner está involucrada en esos niveles de corrupción. No me parece que este caso, la discusión sobre si es inocente o es culpable, en términos de corrupción está saldada. Pero sí tengo algunas dudas sobre cuánto este caso se utiliza, más allá de que la justicia esté actuando bien o mal, que tiendo a pensar que está actuando bien, también pienso eso, ¿no? Se utiliza como parte de una lucha política. A ver, te doy un ejemplo. Hay hechos de corrupción graves durante el macrismo y la justicia no avanza ni siquiera en un pedido de indagatoria. Es decir, no tenés un pedido de declaración testimonial sobre Macri, sobre el blanqueo de sus familiares, para darte un ejemplo. Entonces, en algún punto uno ve, por las razones históricas que fueran, que, o por lo menos sospecha que hay un doble estándar. Sobre Cristina se avanza y sobre Macri no. ¿Vos eso no lo ves?
Yo creo que hay causas sobre Macri que han avanzado. La causa del correo es una causa que ha avanzado. Lo que pasa es que estamos hablando de cuánto tardó, desde cuándo hablamos de Lázaro. ¿Desde cuánto hace que estamos hablando de Lázaro? La justicia en este país tarda. Vos me preguntás, ¿tarda demasiado? Tarda demasiado. Pero sinceramente te digo, yo no creo que haya un complot judicial. Realmente me parece muy infantil como argumento. Hablemos del punto en cada uno de los casos. Veamos qué hizo Lázaro. ¿Quién fue Lázaro? ¿De dónde salió? ¿De quién era socio? ¿Si era o no socio de Cristina? ¿Si hay o no papeles firmados por los dos? ¿Si hay operaciones comerciales firmadas por los dos? Y esta es toda la discusión. No entiendo por qué queremos abstraer de la discusión una discusión general que es como el plan Andinia. ¿viste? Los protocolos de Sion, no sé qué queremos discutir. O sea, estamos discutiendo algo que no existe.
Jorge, ¿sería bueno para el país que Cristina fuera presa?
Sería bueno para el país que la justicia actuara de manera independiente, y yo creo que en esta causa lo está haciendo. Yo no tengo ningún problema personal con Cristina. Yo, la última vez que la entrevisté, fue en Día D, vos te acordarás, ellos no podían ir al programa de Grondona y venían al programa nuestro porque nadie les daba pelota y nos pedían venir, tanto Néstor como Cristina. Desde ahí no la vi más. A Néstor sí lo vi en Casa de Gobierno dos o tres veces. Ahora, no tengo un problema personal. Lo que yo creo es que en Argentina, en algún momento, los buenos tienen que ser buenos y los malos, malos. Que no puede ser que todo dé lo mismo, ¿me entendés? O sea, no es lo mismo un plan que trabajar, no es lo mismo que los chicos pasen de grado automáticamente que estudien. No es lo mismo, no da lo mismo. Entonces, me parece que en Argentina en un momento tiene todo que dejar de dar lo mismo para que podamos construir un país. Esto es lo que yo creo. Cristina tiene que estar presa, Cristina no va a ir presa, Cristina no va a ir presa al penal de Ezeiza. En todo caso, si Cristina va presa, tendrá prisión domiciliaria. Y esto tampoco va a pasar ahora. Porque primero que lo de ayer fue el alegato fiscal. Sí se la condena, porque tampoco nadie tiene la garantía de que esto pase, va a pasar a fin de año. Si pasara, apelarían ante casación. Eso no es que apelan ante casación, ponen un ticket y se van. No, va a tardar la apelación a casación. Después de la apelación a casación, pueden apelar ante la Corte Suprema. A esa altura ya cambió el gobierno. Yo no sé ni siquiera si habría la misma Corte, si había otra. O sea, va a pasar mucho tiempo. Y suponiendo que todo siga así y Cristina sea declarada culpable, Cristina ya a esa altura va a tener cerca de 80 años. Entonces nadie va a poner a Cristina presa. La van a poner como mucho en domiciliaria. El problema de Cristina no es que si va a estar presa o no va a estar presa. Cristina, por su megalomanía, está hablando con la historia, no está hablando con la circunstancia. Está hablando con la historia. Y el problema es que lo de ayer es una mancha. Se les manchó el cuaderno de la historia. Se les manchó, se corrió la tinta. Y esto es lo que Cristina no soporta.
Jorge, buen día. Jairo Estrada te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Por lo que vos lo conocés a Macri, ¿crees que él está contento con este avance de la justicia? Te pregunto porque de las principales figuras políticas fue el único que ayer no puso nada en sus redes sociales.
Mirá, no tengo idea, y si no puso nada debe ser porque no quiere opinar y yo no soy la Cerruti de Macri.
Buen título.
Jorge, te mando un abrazo y muchas gracias. Che.
Chau.
Jorge Lanata hablando aquí con nosotros.